como para mostrarte. Pensamos esto para vos. Así que ponete cómodo, agarra unos auriculares y escucha. Esto es La Manija Podcast.
Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Manija Podcast. Esta vez vamos a decir bien el número, es el episodio número 31. El episodio anterior tuve ahí un problema de números. Los números no son mis fuertes, por algo estudio sociales.
Ya fue.
Sí, claro. No, números no. Como siempre, estoy acompañada por el señor Javi Masikov.
Buenos días, tardes, noches.
Lo que sea cuando están escuchando. Y la señorita Delfina de la Checa.
Olita.
Lo dije bien, ¿no?
Lo dije bien.
Sí. Bueno, hoy trajimos un programa más o menos especial. Lo veníamos hablando hace un tiempo. Nos gustan a nosotros los musicales, pero determinado tipo de musicales. Yo por lo menos no soy muy fanática de la onda. Bueno, me gusta una mina y me voy a poner a cantar arriba de la mesa en un restaurante porque... No, flaco, eso no se hace. Vas a terminar en el Borda. No está bueno.
¿Entendés? Es insalubre.
Claro. La gente además no va a reaccionar de buena manera si vos haces eso. Pará, flaco. ¿Qué haces? ¿Qué playas bajate? Andá. Vamos a calmarnos. Así que... pensamos, bueno, hay musicales que no son tan musicales, que si bien la trama principal está, una de sus grandes elementos para contar es la música no está en esa manera, la música no sale de la boca de los protagonistas como expresión de sentimiento y diálogo, sino que la música acompaña y forma parte y forma el ambiente. Entonces dijimos, bueno, especial de musicales que no son... tan musicales. Yo, por mi parte, traje un par de un director que le gusta hacer estas cosas, que te hace unas bandas de sonido, unas bandas sonoras espectaculares, unas letras originales muy buenas, pero que los protagonistas no se van a poner a cantar abajo al estilo Singing in the Rain, que está bien, nos re gusta.
Igual esa es una gran
nos encanta, es genial, está buenísimo, pero tuvieron sus momentos, ya ahora son más High School Musical esas cosas, entonces ya fue. Bueno, te estoy hablando de John Carney. John Carney es un irlandés que, capaz por la película que más lo podemos ubicar, es por Begin Again. Una película muy linda con Mark Ruffalo y Keira Knightley. Tiene un tema muy lindo que es, ahora se me fue el nombre, que canta Keira Knightley. Al principio de la película, Keira Knightley le compone este tema a su novio. Su novio es Adam Levine, es el cantante de
Maroon
5, claro. Ellos
es
se mudan.
Maroon 5, básicamente.
Es Maroon 5, sí. Sí, es Adam Levine.
¿Cómo se llaman
y
los
gente.
Otros?
Es Adam Levine, ¿a quién claro, importa los otros? Claro.
No sé. No, sinceramente
Adam
no sé.
Levine y compañía. Claro. Bueno, el tema es que ellos son una pareja muy tierna de compositores y artistas que... van a Estados Unidos porque quieren hacer su carrera, ella es británica, llegan a Estados Unidos y el flaco llega porque ya medio que la estaba pegando. Uh-huh. Ella le escribe una canción como regalo de cumpleaños, mirá, te estoy contando un tema re lindo.
No.
Y el flaco, ¿qué hace? El pibe la deja, de una manera además bastante cruel la deja, que le duele a uno ver esa situación, porque además flaco está dejando a Keira Knightley, dale. Posta, ¿qué mejor podés conseguir que eso? Dale. Y ella... El flaco le roba la canción, la remixea, además saca una versión bastante...
Bueno, técnicamente era de él, digo. Sí. Si te la regalaron para tu cumpleaños,
claro,
ya podés hacer con
es que
la canción.
El pibe agarra y hace una versión así muy Maroon 5 del tema, no la canta al estilo original de la canción, que era... muy, muy melódica, diferente a lo que él suele cantar. Uh-huh. Adam Levine fuera de este personaje, digamos. El tema es que ella empieza a tocar en un bar y la descubre Mark Ruffalo, que Mark Ruffalo es un productor musical que en su época fue impresionante, fundó un sello que era de vanguardia y descubrió artistas impresionantes y produjo cosas que revolucionaron la música. Ahora el tipo es un quedado, hace años que no descubre nada. El sello que fundó se lo está... que por quedar el socio, porque el tipo no consigue nada. Y descubre esta piba en un bar cantando. Y el tipo le encanta lo que ve, dice, bueno, esta mina tiene talento, y empiezan a producir un disco grabado en las calles de... Creo que es Nueva York la ciudad, si no me equivoco. Sí, en las calles de Nueva York. Y van sumando cosas y van sumando gente. Y bueno, ustedes chicos vengan y jueguen acá al lado, que hacen un sonido que está copado. Y él lleva a la hija que toque el... a que toque la guitarra con ellos. Y toda una cosa que... es una comedia, pero es una comedia lo que algunos definen como happy sad, digamos. Como ves, es una comedia, la pasas bien, pero no es una comedia en la que te vas a reír. Te reís tal vez para adentro, te reís con la boca cerrada y algunas partes como, uy, che, qué garrón. Pero sabe manejar muy bien estos altibajos, y en esos altibajos siempre está presente la música y las letras y las composiciones de estas letras, que son todas composiciones exclusivas para las películas. Las bandas sonoras después sacan el álbum del soundtrack y es impresionante, te lo querés comprar y lo estás cantando todo el día, estás toda la semana... Pero bueno,
Ruffalo nomás es medio como happy sad ya de por sí.
Sí,
oh.
sí.
El tipo sonríe, pero siempre tiene como cara triste.
Bueno, sí, él ya lo dijo, su secreto es estar siempre enojado, o sea.
Claro. Bueno, vamos. Y Mark Ruffalo va muy bien acá porque está siendo un tipo que es medio alcohólico, no, está divorciado, pero sigue totalmente enamorado de la esposa, no tiene una buena relación con la hija. Digamos, su todo carrera está totalmente perdida, le está pasando mal, hasta que encuentra a esta piba. Y esta piba... tiene esa cosa de... como que da esperanza a ella. Y su música hace eso. Entonces, por eso su música también tiene ese impacto en la gente. Además, hay todo un tema, una crítica a la industria musical. De, bueno, cuántos se están quedando los sellos y las productoras por la música que yo hago. Uh-huh. O sea, tengo, bueno... a vos te va $1, pero a mí me van 100. Digamos, en una relación más o menos así.
Lo cual no tiene mucho sentido.
Claro, entonces, digamos... también hay toda una crítica ahí. Son películas muy buenas. Pero esta vez quiero dejar medio segundo plano Begin Again, porque es una película muy linda, la recomiendo, está buena. Es una película para pasar un domingo.
Sí,
muy
tranqui.
Buena, sí. Es eso así, es una película que te levanta el domingo. Domingo es
aparte,
un garrón.
Keira Knightley no iba a ser Cable según Deadpool al final. Así sí. Que es una buena forma de verla en otro ambiente, ¿no? Porque después la vas a ver así tan musculosa y todo.
No me imagino a Keira Knightley muy musculosa.
Sí, pero es una actriz
muy dinámica. Tampoco me imaginaba musculosa,
¿no?
Pero bueno, mirá, y ahí la tenemos.
En Domino está como con sí. Brazos.
Sí.
Sí. Está entrenando. Para mí va a ser Cable posta, ¿viste? Todo decía, nada, qué buen chiste. Te va a aparecer ahí.
Sí, obvio.
Nos vamos a caer todos así.
Gracias, Ryan Reynolds. Creo que está, paréntesis, está recontra confirmado que la mejor película de superhéroes de este año me parece que fue Deadpool.
Por ahora
es la mejor que salió. No hay con qué darle. Sí. Pero bueno, volviendo a John Carney sacó una nueva película este año. Se estrenó hace pocos meses. En Argentina no llegó al cine.
Típico.
Se llama Sing Street y es hermosa. Está ambientada a mediados de los 80, más o menos 85, y sigue la vida de Connor, un chico de 14 años, que los padres un día se sientan en la mesa del desayuno y le dicen, mirá, estamos pasando por momentos difíciles, ubiquémonos, Reino Unido, ellos viven en Irlanda, Reino Unido, Margaret Thatcher, estaba en una situación terrible, crisis por todos lados, se le estaba prendiendo fuego el país, y al padre le iban a bajar el sueldo, o sea, el padre estaba al borde del despido. Tenían muchos problemas económicos, entonces lo que le dicen es, te tenemos que cambiar de escuela. No es que vas a dejar de ir a la escuela, sino que te tenemos que cambiar. Te vamos a mandar una escuela católica de unos los hermanos, de unos padres o curas. y la escuela se llama Sing Street, pero ese Sing es con Y. Entonces, bueno, Connor... tiene que adaptarse a esa nueva vida. Detalle interesante, los padres de Connor son Aidan Gillen, que es Littlefinger, y María Doyle Kennedy, que es Miss S en Orphan Black.
Bien.
Son actores... Enteros. Claro, que hacen en realidad, parecen muy poco en la película, pero son gente muy grosa. Son irlandeses los dos, entonces te los meten ahí y le suma a la película. La cosa es que este pibe llega a la escuela, está lleno de bullies. Hay un skinhead que lo lleva al baño y le dice, no sé, lo empieza a amenazar y el flaco se queda como, no sé qué está pasando, se va. O sea, no le da bola al bully, una cosa muy graciosa. Un coloradito lo empieza a seguir, que va a ser el comic relief de la película.
Qué raro, un colorado.
¡Sí! Sí, sí, sí. Darren es el coloradito.
Es que si no hay un colorado, es como claro, si no una película argentina sin mate.
Claro, si no hay un colorado y si no hay un skinhead, es como que...
No es Irlanda.
No es Irlanda. No, bueno. Y si no tiene problemas económicos relacionados con el gobierno de Margaret Thatcher.
Y más si es de época, son dos décadas atrás.
Exactamente. Imposible. Bueno, la cosa es que Connor arranca en esta escuela, se hace amigo de este chico, de Darren. Y... A él le gusta mucho la música. Le gusta la música porque su hermano, Brendan, es... El pie está re metido en la música. Es un universitario que abandonó la escuela. Que medio que no sabe qué está haciendo con su vida. Pero su nueva función, digamos, es ser el guía espiritual, quizás, de su hermano menor. Y ir guiándolo en la música. Tipo, escucha esto, escucha aquello. Entonces ellos se sientan en la casa a... Sí, ven, su único programa de televisión que ven es un programa que pasa videos musicales. Estamos hablando mediados de los 80. Arrancan viendo Duran Duran.
Bien.
Entonces el pibe que quiere empezar una banda, que quiere hacer algo, sabe tocar la guitarra más o menos. Y lo que lo termina de inspirar para hacer la banda es Rafina. Rafina es una piba de 16 años que vive enfrente de la escuela. Y que está siempre parada en la escalera cuando ellos están en el recreo. Muy lookeada, así, muy modelo de los 80. Lo gracioso es que ella igual dice que es modelo. Pero nunca laburó en nada. No, soy modelo, soy modelo. Y se la hacía como, no, flaco, dale, salí acá, sos un nene. Y el pibe un día se le acerca y le dice, no, porque yo estoy en una banda, vamos a hacer un video. ¿Querés ser parte del video? Bueno, veo si me hago tiempo. Qué sé yo, vuelve... Y le dice a este pibe Darren, bueno, tenemos que hacer una banda. Era la manera de levantarse la mina, tener sí. Una banda. Entonces van en una búsqueda de pibes. Bueno, yo soy el manager, dice el pibito, porque yo la verdad no sé tocar ningún instrumento, pero yo soy tu manager. Bien, muy buen manager. Van a buscar a un amigo de ellos, que Eamon, que toca todo. El pibe tiene todos los instrumentos posibles en la casa. Es muy bueno. Bueno. El pibe sí, dale, me copo. Voy. El pibe además también compone. Connor, que después se va a pasar a llamar Cosmo. Así que todo el mundo le diga Cosmo. Un nombre muy ochentoso además.
Wanda y Cosmo.
Claro.
Muy bueno.
Él también compone. Escribe letras que son muy, muy lindas. Buscan otro pibe. Buscan unos hermanos que tocan la batería y el bajo. Y es como, bueno, che, pero somos una banda, necesitamos un negro. Tipo, es un pueblo de Irlanda, no había ningún negro. Van a la única casa en donde había un negro que se llama Ngig.
Fantástico.
Es genial, la escena además en donde van a la casa a buscarle y los atiende la madre es muy buena.
Además la idea de que sí. toda banda tiene que tener un negro.
Claro, era muy bueno. No, pará, necesitamos un negro. ¿Pero por qué? Porque necesitamos un negro. ¿Cómo vas a vender los videos?
O sea.
Claro, la cosa era cómo vas a vender el video. Forman la banda... El primer tema que hacen es The Riddle of the Model, que es muy Duran Duran. Y lo que tiene de lindo, interesante esta película, es que se van inspirando en la música que van sacando y los temas que van componiendo, va dependiendo de la música que están escuchando en ese momento. Porque ellos están escuchan Duran Duran. Entonces, Cosmo escribe The Riddle of the Model, que es un tema muy Duran Duran. Y hacen un video, los videos además tienen una producción impresionante, es el coloradito con la cámara haciendo diferentes tomas y filmaciones, pero con una producción increíble, con una idea, una planificación muy divertida. Y el primer video que hacen, están lookeados además, re Duran Duran, todas cosas muy, muy espamentosas, muy ochentosas, camisas y el pelo muy parado, y medio maquillados... Sacan eso. Pero después escuchan The Cure. Y el gracioso es que además empiezan a ir a la escuela vestidos así. Entonces, un día caen a la escuela muy Duran Duran. Y al otro día caen a la escuela muy The Cure. El pibe, viste, con el sobre todo negro. Subía la solapa, maquillado. Y está yendo a una escuela católica. Entonces el padre, el cura que está a cargo de la escuela, en un momento lo agarra y le refriega la cara, escuela católica, sí, que tiene que poner esos estereotipos, le refriega la cara con jabón al pibe porque está usando delineador. Toda una situación es muy linda, es tierna, antes que nada, porque además son chicos de 14, 15 años. Pero que tienen unas ideas, que componen unos temas. La banda sonora es increíble. Mark Kermode de The Guardian escribió que dijo: me reí, lloré y compré el soundtrack original. Porque es eso lo que te pasa con la película. Te pasa todo. Y la música es increíble. Y la música te va acompañando. Y además no te la sacas más. Es como que la escuchás y vas a estar toda la semana cantando y moviendo el pie. Está llena de referencias, no solo a los 80, sino que también a diferentes películas de la época. En esa época, hacía poco había salido Volver al Futuro. Entonces hay muchas referencias a Volver al Futuro. La nombran constantemente. Y es más, en un video, en el video que ellos quieren filmar para la canción Drive It Like You Stole It, la idea de Cosmo, porque Cosmo no solo es el pibe que compone, que escribe las letras, es el que se imagina los videos. Bien. El pibe hace todo. El pibe está atrás de todo, es el líder de la banda en todo sentido. Entonces, en esa escena, él lo que quiere es hacer un baile tipo los 50, pero el baile al estilo de los 50 que él se imagina es la escena final de Back to the Future. Es ese baile, es el baile de te toco Johnny B. Goode y vos no sabés muy bien qué está pasando, pero todos se ponen a bailar. Entonces es eso. Esta es mi recomendación. John Carney, vale la pena, cualquier cosa que vean. Sing Street es una película muy linda, muy tierna. Tienen que verla, te mejora un domingo para ver con un chongo, es ideal. Así que los dejo con Drive It Like You Stole It.
That I walked out from the wreckage. Denim, this
volviendo de este Aguante Irlanda, Delphi, ¿qué nos trajiste?
Nos vamos a Aguante Tom Hanks.
Siempre.
Siempre. Pero
mientras no te vayas de viaje con Tom Hanks, que siempre la caga cuando se va.
Siempre
a
la pasa mal, pobre muchacho.
Está todo bien.
No, es en este caso es Tom Hanks, no solo como actor, sino como director, que es algo capaz no tan usual. En 1996 se estrena That Thing You Do, o sea que más o menos estamos cumpliendo 20 añitos. Esta película está genial, es súper divertida. Se estrenó el 14 de septiembre en un festival en Toronto, o sea que ya está, cumplimos. Acá en Argentina se estrenó recién en febrero del 97, porque para variar, en esa época todo llegaba un poco más tarde. Pero bueno, el film básicamente tiene un montón de paralelismos con los Beatles, una banda que, vamos a decirlo ahora, así la dejamos bien en claro, a mí no me gusta y nunca me va a gustar. Me disculpan, pero no.
Polémicas declaraciones. En la manija.
No, igual entiendo que son los grosos, o sea, desde el lado objetivo está todo bien, solo que a mí nunca me llegaron y bueno, es lo que hay. A mi novio le encantan y es como... Ay,
todos conocemos igual a alguien así, a mi viejo tampoco le gustaban los Beatles. Y...
Es más,
y a mí me encanta.
Las canciones que me gustan de los Beatles no son de los Beatles. Entonces es muy divertido, es muy gracioso. El punto es que esta película es más o menos sobre una banda que es un One Hit Wonder, como esa banda que la pegó una sola vez con una sola canción y después nunca más y se disolvió, y un
como
montón.
Los Hanson.
Como los Hanson.
Hay muchos.
Igual los Hanson están presentes en todos nuestros corazones. O sea.
Tal. Pero tiene un solo tema.
Es verdad. Y encima es impronunciable.
Sí, es un bop.
Claro, no. Y resulta que Tom Hanks estaba bastante aburrido en el tour de promoción de Forrest Gump y dijo, bueno, me voy a escribir un guión. Porque le pintó.
Porque se ve
que, claro, estaba muy aburrido aparentemente. Se escribió este guión y lo produjo. Es más, después a su productora le puso Playton, que es el nombre del sello discográfico ficticio de la película. Eso, muy divertido. Y bueno, la filmaron. Él hace de un productor que más o menos descubre a esta banda. Que también uno de los paralelismos que tienen es que el primer hit que hacen, bueno, el único hit que hacen, seamos realistas, es una melodía que es acelerada, es una balada que le aceleran el tiempo, entonces es el film que da nombre a la película y es el más conocido, está 11 veces en toda la película. Te cansan con el temita, pero es súper pegadizo. Es más, si no lo podés bailar, no, ya está, no tenés alma. Entonces, otro de los paralelismos, por ejemplo, es que la banda tenía un batero que intenta saltar una cerca o algo así, se quiebra un brazo, entonces tienen una presentación y necesitan un batero nuevo. Ahí es cuando entra Tom Everett Scott, que ha estado en programas como ER y La Ley y el Orden, y casualmente en un videojuego de Batman. Siempre
porque
le buscamos
Batman
el Batman.
Está en todo.
Obviamente. Entonces, bueno, ese es su debut como baterista y como actor en películas. Lo divertido es que es una banda de cuatro que ensayaron durante 8 semanas como para más o menos mostrar una dinámica de grupo, pero igual en la película la mayor parte de las cosas que hacen fueron dobladas por músicos de verdad, excepto las del guitarrista, uno de los guitarristas que canta y toca la guitarra, él sí bien, pero todos los demás tuvieron que conseguir un reemplazante. Y bueno, la película tiene un montón de guiños también a la industria discográfica del momento, a los circuitos y festivales por donde las bandas pasaban. Es muy divertido también porque al bajista nunca le ponen nombre, le dicen vos el bajista. Pobres bajistas, siempre los denigran, pero el bajo tiene que estar, si hay algo que he aprendido, es eso.
Se nota mucho cuando escuchas una banda que no tiene bajo.
Sí.
Mucho.
Sí, sí. La verdad que sí. Y después tiene un pequeño papel Bryan Cranston, que fue como, no me acordaba de esto. Hace de un astronauta al que le están haciendo una entrevista y después va a venir la banda a tocar en ese mismo estudio de televisión, pero es muy divertido porque bueno, este yo lo conozco de algún lado. Ah, mira.
He's the one who knows.
Claro. Y bueno, y la canción esta que suena y suena absolutamente durante toda la película es una canción que escribió el bajista de una banda que se llama Fountains of Wayne, que hizo canciones para D.O.C., Gilmore Girls, ese tipo de series.
Sí.
Y Scary Movie.
¡Ve!
Tranqui. Entonces abrieron una convocatoria para que hagan un hit, básicamente. Este chabón la escribió, la mandó, ganó. Y bueno, es el tema que se repite a lo largo de toda la película. Es que es súper divertido para bailar. Tienen igual otras canciones. Otra de las movidas se llama Dance With Me Tonight. Bastante entretenida y es bastante parecida, pero está buena. Después, otro de los paralelismos con los Beatles es que en esta presentación del programa, técnicamente en los Beatles aparece una foto de John y le incluyen una captura que dice: cuidado chicas, está casado. Y acá al cantante le dice: cuidado chicas, está comprometido. Y bueno, después el chabón se súper ofende y la culpa a la novia, que es Liv Tyler. Y, a ver, flaco, si vos tenés una novia que es Liv Tyler, quédate claro. En el molde. Y ya está, cálmate. Casate, ¿viste? Sí. Porque no vas a conseguir otra igual. Bueno, obviamente.
No podés apuntar a más, llegaste a eso.
No, ya está, ya ganaste. O sea, conformate con eso. Esa va a ser todo tu logro en la vida, pero bueno. La verdad que es una peli divertida, entretenida, para mirar así con amigos.
Y Tom Hanks en los 90 es re tierno. Así
Tom que... Hanks, además, que es súper tierno. Es más, no sé si en una versión extendida muestran que tiene un novio, que se están por casar o algo así. Es como más divertido todavía. Pues si es Tom Hanks gay, sí apruebo, compro. Banco todo. Así que la verdad que está muy buena. Es muy, muy entretenida.
Es una película muy cine shampoo. O sea, muy de que te pasaban el 13 los sábados a la tarde y sí. Vos estabas haciendo algo y aparecía y ya la viste tantas veces que te la sabías.
Pero no importa, la dejabas,
era
no
como
la
divertida, porque vos podías hacer otras cosas, ¿viste? Limpiabas, cocinabas, estabas mirando la película siempre.
Yo la vi de grande, o sea, porque seguimos con el tono de polémicas declaraciones. En mi casa nunca hubo cable. Es más, yo me mudé este año con mi novio y mi mamá puso este año cable. Fue como...
El tema eras vos.
Claro. No, así que todas esas cosas que ustedes vieron cuando eran chiquitos, yo no las vi. Las tuve que descubrir de grandecita.
Yo
o
tenía
no.
Horas pactadas de televisión en mi casa. Yo tenía, nosotros podíamos ver, somos tres hermanos, era una hora de televisión por día y manéjense, no era una hora para cada uno. Coordinen, es una hora programa. De televisión por día, deciden qué canal se pone, qué se ve y listo. Y después se van afuera. El tema es que yo crecí en Bariloche, flaca, salí a jugar. Tenés claro. Patio, andate afuera. Es algo que hoy en día le agradezco a mi vieja. Yo no vi nunca nada a Cris Morena porque mi mamá no Banco. Me dejó. Y en el momento en el que tuve edad para ver Cris Morena, vi un capítulo y era como... A esta hora están pasando son. Bob Esponja, ¿qué hago viendo esto? Ya fue. Así que nada.
No, lo mío siempre fue más ratón de biblioteca, entonces ¿para qué voy a pedir cable si hay un re buen libro acá que puedo leer? Claro. Es mucho más entretenido, no tengo que compartirlo con nadie, no tengo que hacer ruido, puedo dejar a mis padres dormir la siesta, entonces ya fue. Lo que sí teníamos era peleas por el VHS.
Ah, ver qué alquilábamos. VHS, sí.
Porque yo quería alquilar algo y mi mamá y mi papá querían alquilar otra cosa. Entonces era como, alquilemos dos. No, mañana es día de escuela, bla, bla. Bueno, sí. Y acá estamos, hablando de cine. Todo pasó sí. Así.
A todos el cine nos llegó así.
Tal cual.
Yo no, yo siempre viví pegada a la tele.
¿Sí?
Sí, bien. Yo era un... Sí. Consumía mucho.
Ese niño.
Sí, yo agarré toda la época de Locomotion, onda, ¿entendés? Dibujos que vos decías, no lo entiendo, pero está copado, ¿entendés?
Claro.
Y después, años después, decís, mirá las cosas que veía, ¿entendés? Era ver Evangelion y decir, wow, mirá esos robots, y después decir, che, esto es mucho más jodido. Cosas sí. Así, pero yo siempre así, crecí muy pegado a la tele.
No, nosotros era horas pactadas, mi mamá...
Me gustaba leer, onda, en jardín nadie sabía leer y yo sabía leer, entonces como que leía un montón desde chico también, pero... Ahí.
Yo fui re bestia, tardé en aprender a leer, pero cuando aprendí a leer no paré de leer. Era siempre un cuentito y novela, creo que lo primero que leí fue Dylan Kifke entero y... A los 7 años y me comió la cabeza y nada.
No, en mi
después
casa
de eso no frenas.
Hicimos un trato. Mis viejos dijeron, bueno, vas a leer, porque listo, esta es mi casa, son mis órdenes, vas a leer. Fue como, bueno, yo leo y ustedes compran la tele. Y fue como, bueno, bárbaro, y así estrellamos las manos, sellamos el trato. El tema es que cuando yo efectivamente empecé a leer, compraron el televisor, pero no la tele, que era lo que yo quería, o sea, el cable. Ahí aprendí que hay que leer la letra chica de todo contrato, porque me recagaron. El tema que yo ya estaba como, bueno, ya fue, ya esto ya me gusta. Lo bueno es que compraron la reproductora de VHS, entonces a eso estuvo bien, pero me recagaron posta. Y después, bueno, se quisieron matar porque salía un libro nuevo, que yo pasaba todos los días por enfrente de la librería, salía un libro nuevo y era, ma, comprame el libro. Y mi mamá iba muy diligentemente, compraba.
Es más caro comprar un libro que pagar el cable, me parece.
Entonces yo le dije años después,
me dice,
yo cada vez que paso por la librería, con vos me tiembla la tarjeta de crédito. Pero así me dice, y le digo, y sí, porque me compro un libro que sale, en la época, 250, 300 pesos, y a mí me duraba un día y medio.
Claro.
Con toda la furia, porque en el medio había que dormir y había escuela, pero lo llevaba a la escuela, lo leía ahí. Entonces, la verdad que le salió mal.
Le salió caro, pero bueno.
La verdad que sí.
Entonces, That Thing You Do, con Tom Hanks. Un tema que vas a estar cantando toda la semana. De nada.
Por favor, no nos puteen.
Claro, ya saben nuestros arrobas. Nos pueden agradecer ahí
el
por el tema,
así que no lo
claro,
saben.
Bueno, saben el del podcast. Pero bueno,
nadie
Javi,
le va a dar bola por ahí.
Por tu lado.
Sí, me cayó muy bien justamente que hagamos este especial, porque yo había prometido que iba a hablar de una cosa allá por marzo más o menos. Dije, cuando se estrene esta película la voy a ir a ver, voy a venir, voy a hablar de esto.
Estoy viendo que no tenés vinchita.
No nos dieron vinchita y me sentí mal. Me trataron muy de cine conurbano y no nos dieron vincha.
Es una peli para ver con vincha.
Total, no.
O
sí,
si no, vas con tu vincha, tenés que hacerte
la pollerita tropical.
También.
Vas con todo. Javier, ¿por qué no viniste vestido así?
Porque hoy salía de acá y tenía que hacer otras cosas y sigo como...
Te podías cambiar trabajo. Igual. Podías ir vestido así y nadie te iba a
sí,
jugar.
Sí, podría haber venido un poco más producido con una remerita y le prendemos una vela y toda esa historia. Pero el tema es que se estrenó Gilda, no me arrepiento de este amor.
La película de la patrona del podcast.
Sí, pasaron cosas muy locas. Polémica. Cada vez que nombramos a Gilda.
Sí, no, en serio, igual posta pasaban cosas. Cada vez que se nombraba Gilda en este programa, cosas pasaban.
Sí, es como que...
Es como Macbeth.
Es muy fuerte.
No, pero en el buen sentido.
Pero en el buen
sentido.
Claro.
Sí, así que nada, se estrenó Gilda la semana pasada. Yo la fui a ver el viernes. Nada, Gilda es una biopic sobre la vida de Gilda con Natalia Oreiro haciendo de Gilda. Básicamente esa es la película. No quiero hablar mucho en realidad de la película per se, sino de más o menos cómo lo va aceptando la gente a todo este tema de que se haga una película
del fenómeno sobre, popular.
Claro, un fenómeno sí. popular, una sobre cantante de cumbia y todas estas cosas. Porque para que la gente entienda, yo soy una persona que en realidad consume mucho tipo de música porque entiende que toda la música tiene un momento en el que funciona más que otra. Entonces, nada, me gusta, o sea, escuchar distintas cosas según el momento, ¿entendés? No es que voy un sábado a la noche y quiero escuchar la misma música que la que escucho cuando voy a estudiar a la mañana y tengo ganas de despejar la cabeza, por ejemplo. Pero dentro de toda esta movida de toda la música popular argentina hay ciertos personajes que me dan como una curiosidad. Uno de ellos es Rodrigo, porque bueno, porque lo que es Rodrigo, o sea, todo el mundo conoce a Rodrigo, todo el mundo baila tema de Rodrigo.
Sí.
Otro personaje
que
es...
Que vuelvan los cumpleaños de 15 donde pasaban Rodrigo. Exacto, ¿ves? O sea, ahí sí volvería a salir.
Sí, Soy Cordobés es una de mis canciones insignias.
¿Ves? Es como eso que... sí se podía bailar.
Y juzgue, que la historia me juzgue. Yo nací en Córdoba, esa canción es como mi himno, no me jodan.
Sí, aparte, ¿entendés? O sea, la gente se prende. O sea, son artistas que trascienden en de géneros y edades y generaciones. Entonces, por ejemplo, vos pones un tema de Rodrigo y lo baila todo el mundo. Entonces, sale... Desde tu mamá hasta vos, hasta si tenés hijos, hasta tus hijos lo vas a ver bailando.
Y vas chiquito, a hacer la manito de la Mona Jiménez.
Claro, bueno, sí. Es como que
la metes en cualquier tipo de música que se parezca un
bueno,
cuarteto.
Pero si algo pasó con Rodrigo es que, por ejemplo, agarró todo esto que es el cuarteto y, por decirlo de alguna manera, lo sacó un poco de Córdoba y se lo llevó a todo el país. Si jugamos una competencia con cualquier otra persona y yo te digo... vos decime una canción de La Mona y por cada canción que vos me digas yo te voy a decir una de Rodrigo, seguramente gané yo porque la gente conoce más temas de Rodrigo que de La Mona Jiménez, más allá sí. de que vos vas a Córdoba y La Mona es religión. Sí. Con Rodrigo me pasa algo así, bueno, yo era muy chico en realidad, escuchaba mucho a mi familia, con amigos, entonces como que le tengo un cariño especial. Otro de los personajes, por cosas totalmente distintas, es Leo Mattioli, pero porque Leo Mattioli tiene una...
Esto se habló en el especial Batman vs Superman, para que te des una idea desde dónde viene el tema.
¿Desde dónde viene Leo Mattioli?
Viene desde la génesis de la manija.
Sí, Leo Mattioli en realidad también, bueno, porque por cuestiones familiares siempre escuché bastante, pero además Leo Mattioli después de grande, cuando yo dije quién es este tipo, me di cuenta que tenía una vida muy también como para hacer alguna película. Tiene todo un tema con un accidente, casi se muere. Este accidente y la separación de él de su grupo, y ahí comienza su carrera solista, o sea, ¿entendés? Entonces hizo toda una carrera en base a que el chabón se estaba por morir todo el tiempo y duró como 10 años el flaco sacando discos, pero siempre la noticia era que no, este flaco estuvo cerca de morirse, entonces se quedó frágil.
Escuche, Vasqui, teléfono, tenemos un nuevo proyecto.
Sí, además las letras son las letras de Leo Mattioli son una cosa hermosa, o sea, todos temas de violencia familiar y
¿entendés? Lo único que queremos es cosas, los créditos por la idea,
no reconocimiento de hijos, tiene cosas así completamente. Entonces, nada, me parece un personaje como muy, entre muchas comillas, muy pintoresco, muy como, ¿entendés?
Muy cinematográfico.
Claro, sí. Es como que decís, mirá lo que hizo este tipo, ¿entendés? Y, o sea, la vio ahí, vio el negocio y se mandó. Y Gilda es otra de estas personas también, que me da mucha curiosidad siempre, o sea, Gilda es un personaje muy especial porque apareció en un momento de la movida tropical muy especial. Y porque de alguna forma vino a traer cosas distintas, o sea, vino y hizo cosas que hasta ese momento no se hacían. El mercado de la movida tropical, de las bailantas, de salir de gira y hacer 7 boliches en una noche y esas cosas que después te mostraron que es re normal en bandas de cumbia que se van moviendo de un lado para el otro. Cuando Gilda llegó era un mercado muy cerrado, era un mercado muy difícil para la mujer y sobre todo para mujeres como ella. Los grandes exponentes que había en ese momento eran mujeres muy voluptuosas, eran mujeres muy extrovertidas. Y Gilda empezó su carrera muy grande, empezó su carrera con 31 años, cuando ya tenía toda una vida hecha, porque tenía marido, tenía hijos, tenía una profesión, o sea, ella era maestra jardinera, vivía en un barrio de clase media, media alta, en Devoto, o sea, en plena capital. Y que de repente una persona de 31 años, que vos la ves y está flaquita y que habla todo suave y que se quiera meter en la movida era algo extraño y no fue fácil al principio. Y yo creo que la película en realidad no trata tanto a Gilda como artista, o sea, a lo que fue ella o a lo que representa ella en la gente ahora y todo lo que pasó después, porque si vamos al caso, Gilda sacó 7 en su carrera, del 91, 92 hasta el 96 que fallece. Tiene 7 discos, 6 si contás en realidad uno, que primero era un EP y lo hicieron long play. 6 discos. Del 96 hasta acá se editaron 20 discos de Gilda.
Y desde el...
Claro, es algo, o sea, fue un fenómeno que si bien la venía pegando bastante cuando ella estaba viva, se hizo algo demasiado grande y que nadie veía venir justamente después de que
después
fallece.
De la muerte es... ¿No? Además es Santa Gilda después, o sea, es...
Claro, entonces se pueden hacer documentales, se pueden hacer un montón de cosas sobre...
La versión cumbiera de Gauchito Gil.
Sí, 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 toda sí, la vida.
Es, hay cosas medias raras ahí que no...
La gente que le pidió milagros a Gilda y se le cumplieron, ¿eh? Hay toda una cosa mística que ronda sí. Gilda.
Para mucha gente es una santa, o sea, es santa, onda, voy y le rezo. Todos los 7 de septiembre voy y le prendo una vela y le pido cosas. Leo García, hay un video, de esto ya hablé en realidad, hay un video de Leo García para los festejos del Bicentenario o algo así, que el tipo tenía que salir a cantar y al principio dijo, bueno, mirá, estamos cerca de la fecha de fallecimiento de Gilda, entonces a mí, eran, no sé, una cantidad de años, X, y el tipo agarró y se levantó y justo ese día estaba escuchando Gilda, se ve, porque llegó y dijo, mirá, lo primero que me gustaría hacer a mí antes de tocar mis canciones es hacer unas canciones sobre Gilda, ¿viste? Para como a manera de reconocimiento, para que ustedes sepan un poco quién fue, toda esta historia. Y se pone a hablar y se puso a tocar temas de Gilda. Y en una agarra dice: todos los 7 de septiembre, dice, es el día de Gilda, así que préndanle una vela, pídanle cosas. O sea, esa es la imagen que se tiene de Gilda. Y se pueden hacer un montón de documentales, de cosas sobre qué es lo que pasó después con este fenómeno que fue Gilda, o sea, en los 90, en los 2000, y cómo trasciende generaciones, y cómo hay madres que conocen, hijas que son igual de fanáticas, ponele. Hay un montón, porque eso es como lo que más se ve de Gilda, es todo esto que pasó después de la muerte. Pero la película está enfocada a otra cosa, la película empieza con el funeral de ella, marcándote que eso es lo que conocemos todos, eso es lo que se vio, eso es lo que salió en las noticias. Y automáticamente desde ahí vuelve 6 años para atrás y te empieza a contar la vida de ella, cómo era ella en su vida normal y cómo empieza esto a cambiar cuando ella decide meterse en este tema de la música. Ella trabajaba en un jardín de infantes, entonces que era propiedad de la mamá en realidad. Entonces nada, te va mostrando cómo es todo este tema de decidir dar el paso, dejar eso que era un trabajo seguro, donde ella estaba bien, pero que ella no la hacía feliz, y cómo se lo tomaron primero su mamá, porque su papá falleció cuando ella era más chica, y eso te lo va mostrando a modo de flashback, de el papá fue como la gran inspiración, la que le enseñó a cantar, le enseñó a tocar la guitarra, era como el músico de la familia, entonces ella como que absorbió un montón de eso. Y a modo de flashback te van contando cuál es la historia del papá, y cómo sirvió para que ella, ya después de más grande, tomara la decisión de mandarse al mundo de la música. No la tuvo fácil ni en la casa con su mamá, ni en su propia casa con su marido, que era según, porque como lo estamos viendo hoy, o sea, el tipo era un monstruo.
Era un violento.
Claro. Pero en su momento, y hoy todavía sigue en realidad, es un argentino promedio, es un bajón decirlo así, pero es un argentino promedio de
sí,
claro,
sí, obvio, está el tema
de una casa de capital, un porteño promedio que no es que sea malo, pero era celoso, pero pensaba que la mujer en realidad en un momento le dice, no querés tomarte unos días porque te veo que estás cansada, te quedas acá en casa, estás con los chicos, podés cocinar, le decía como diciéndole,
claro, eso
puedes hacer las cosas que vos,
relájate, hacete cargo de los pibes, claro. Y cocina, flaco, no me voy a relajar así, porque, no, claro. Hacelo vos.
Claro, en una de las primeras charlas que tienen, ella le dice, yo quiero hacer algo para mí, le dice en realidad, está, y él dice,
hacete
bueno,
cargo de los pibes.
Y bueno, pero podés hacer tus cosas, acá estás con los chicos, podés cuidar las plantas, y vos la ves ahora y decís, el tipo es terrible machista, pero en su momento era como la visión normal que tenía de que el hombre sale a trabajar, es el que trae la plata,
sí,
y la mujer tiene que hacer esas cosas. Gracias a Dios hoy lo estamos viendo y decimos, No, en realidad eso está mal y una mujer tendría que poder crecer y formarse como hacer persona y hacer cosas que le
quieran. Si quiere quedar con los chicos, ella está bien también. Obvio. Porque hay muchas discusiones al respecto de no, vos tenés que ser una mujer empoderada y salir. Pero si te querés quedar con los pibes, ¿cuál claro. es? Si es tu decisión.
Vos tenés que hacer lo que te haga hacer sentir bien feliz, a vos. Sí, en obvio.
Yo me quedo en mi casa con la gata. Ni un drama, ¿eh?
Y... Vos andás, yo espero acá.
Vos andás con la gata, quedamos panza que arriba.
Claro,
sí, es como que
para estar en Netflix.
Ya fue,
no pasa nada. Claro.
¿Qué es eso? Andar por la noche ahí, nada. No, después no, volvés recansado, tú en los zapatos.
Me mudé 6 cuadras de la facultad, o sea, ese nivel de fiaca. Pero bueno, seguimos con Gilda, por favor.
Sigamos con Gilda.
Nada, y bueno, en realidad es eso, o sea, la tenía difícil con su familia, la tenía difícil en su propia casa, y así todo ella como que decide dar este paso y decide meterse en un mundo que en realidad no conocía, porque eso es algo que te lo recalcan en la película ya desde el vamos. Gilda no venía del palo de la cumbia, Gilda no era una mujer, ni era una mujer bastante grande como para la edad de salir al boliche, ver qué era lo que estaba en la noche, entender qué era lo que estaba pegando y toda esa onda. Claro. Era una mujer que en la primera entrevista que tuvo, cuando conoce a Toti Jiménez, que se iba a convertir como en su mentor, entre comillas, o sea, músico de su banda, y él que lo llevó y el que la estuvo llevando por todos lados hasta que consiguieron un contrato y toda esa historia. Toti Jiménez, persona de la que vamos a hablar un poquito más adelante. En la primera entrevista que tiene le dice, ¿y vos qué música escuchás? Y ella te dice, y yo escucho a Spinetta, escucho Serú Girán, o sea, es como que viene de lo que se escuchaba en una casa de clase media normal, de sí. gente grande que ya no sale a bailar por ahí.
Rock nacional.
Claro, y en base a eso ella se fue armando, y yo creo que no solamente se fue por ahí enamorando del género, sino que además fue encontrando su lugar en el género. Porque lo que hizo Gilda a nivel musical... es traer una cumbia que no se escuchaba tanto. Hay una cumbia que es muy argentina en realidad, que tiene influencias como de afuera, pero vos sabés que es una banda de acá y la escuchás y te das cuenta. Lo que hizo Gilda es traer muchos ritmos de Colombia, de Perú, de Bolivia, de lugares donde la cumbia es folclore en realidad. Si como nosotros tenemos una chacarera cuando hacemos el acto del 25 de mayo, ellos tienen esos ritmos que son nativos de la tierra. Y creo que es por eso también que ella en un momento tiene mucho éxito en lugares como Perú, Bolivia, hoy por hoy Gilda es más grande que acá todavía. Se la escucha más y se la adora más. Y te va mostrando todo eso, te va mostrando qué difícil que es el mundo también, o era, o es, la verdad que no sé, el mundo de no de los boliches, sino del tema de la bailanta, de la movida tropical, de conseguir bandas y ubicarlas en distintas bailantas, y que si vos arreglás con una persona, puedes tocar en distintos lados, pero hay otros lados que no, porque te lo prohíben.
Claro.
Cómo se te cierran puertas y se te abren puertas, según quien sea, según cómo te esté yendo. Y nada, te muestra que fue una vida re complicada. Tardaron mucho, pero mucho tiempo en que se empiecen a abrir las puertas. Llegaron a tocar en cárceles porque se les cerraron todos los lugares. ¿Y a dónde vamos? Y bueno, en esta cárcel te conseguimos un show y hacen show en cárceles y cosas así. La verdad que no sé cuánto de la película es verdad, y cuántos son permisos artísticos que se toman.
Claro.
Según la directora, según Lorena Muñoz, intentaron de hacer la película lo más fiel posible, tomarse las menos libertades que podían, para mostrar en realidad cómo era la vida de Gilda y cómo esto que ella estaba creciendo y que ella estaba descubriendo se iba acomodando en su vida de ser mamá, en su vida de primero ser esposa, después ella se separó, si bien nunca se divorció legalmente, ella se separa de su pareja en un momento. Hay cosas de la vida de Gilda que en realidad no se saben mucho, y acá te las juegan y te las gambetean de una manera muy copada, como por ejemplo su relación con Toti Jiménez, con el tecladista. Porque pasa algo muy muy raro, no es raro en realidad, bastante normal. Cuando Gilda se muere y Toti Jiménez queda vivo, Toti Jiménez empieza a vivir de Gilda, básicamente.
Típico.
Las cosas como son, empezó a producir discos, empezó a hacer cosas. Y él en las entrevistas, siempre que tenía que salir a hablar de Gilda, él decía así, mi esposa. Sí, porque bueno, daba a entender que era la esposa. Y el tema es que la pareja de toda la vida de Gilda nunca, siempre tuvo un perfil muy bajo y nunca salió a desmentir o a decir si es verdad o no nos separamos, claro. O tuve una relación ni nada.
Claro.
Y en documentales y en libros que se escribieron después, donde se tuvo que investigar más, él admitió no ser el marido. Pero daba a entender como que cierto tipo de relación tuvieron.
Claro.
Y esto en la película también, como que te lo retratan y te la dejan hasta ahí nomás. Y después vínculo como que juegan de un lado al otro.
Sexual.
Claro. Después como que te lo va gambeteando, ¿viste? Te va mostrando distintas cosas, situaciones, pero tampoco te deja... O sea, no toma partido por cosas que dudan de está una buena manera como para decirte sí, fue así en realidad. Al final es todo muy complicado en realidad porque vos ya sabes cómo va a terminar la película, ya sabes cómo termina la historia.
Termina mal.
Claro. Sí. Y entonces es como que ir llegando a ese final y te empiezan a mostrar como... pedazos de shows, en realidad recreados también, no es que te muestren imágenes de Gilda Posta, pero imágenes como de shows de su gira por Bolivia, que es una de las últimas giras que tiene. Hay todo un tema ahí con el famoso cassette premonitorio, porque para los que no saben, una vez después de que está todo el accidente y todo esto, ahí a las semanitas, oh casualidad, aparece un cassette que supuestamente se había encontrado ahí entre los escombros, entre todo el quilombo, que es como un demo que Gilda estaba cantando a capela de una canción que se llama No es mi despedida, en la que básicamente, nada, la letra es como que le está hablando a alguien y le dice, yo en realidad me voy a acordar de vos, no es que me estoy yendo, yo voy a volver, está todo bien, y una cosa así, que la pueden escuchar, ponen en YouTube, escuchala y decís, oh, mirá, esto se encontró en el lugar del accidente. Pasan los meses, pasan todo, y en realidad Toti Jiménez otra vez termina admitiendo que no era tan así como pasó. Que ese cassette existió.
Chico, Toti, deja de robar.
Claro, que ese cassette existió en realidad, pero en realidad fue una grabación justamente de esta gira en Bolivia. Ellos fueron haciendo distintos shows y durante toda su gira allá, un grupo de chicas de fans la estuvo siguiendo por todos lados y estaba siempre ahí en los shows y siempre cuando salían del micro y cuando subían y bajaban y llegaban al hotel, en todos lugares estaba. Entonces, a manera de agradecimiento, Gilda como que graba a capela, graba esta canción, que supuestamente es una canción que iban a sacar en algún disco, pero todavía no la habían sacado, y se la regala a estas chicas. Toti se queda con una copia de esta grabación, y bueno, después hace toda una movida marketinera. Claro, después hace toda una movida marketinera.
Uy, estaba ahí en el bondi.
Y pone esa canción en el próximo disco que se llama Entre el Cielo y la Tierra, que es el disco que sacaron ahí al toque.
Ese, ¿tienes? A los meses. El marketing del planeta. No vale,
claro, con el famoso tema premonitorio de Gilda. Ese disco vendió, pero.
Con el falso Paul McCartney. Claro,
vendió a lo loco. O sea, ese disco está en todos lados, tiene las canciones más conocidas. Y en realidad nada, es una mezcla de remasterizaciones. Y así como ese, sacaron un montón de discos que eran, no sé, shows en vivo, que en realidad no eran shows en vivo, sino que estaban hechos con computador, estaba puesto el público y hay un montón de cosas. Y así como hay cosas buenas y exclusivas, hay un montón de basura. Y bueno, ahí te das cuenta más o menos. Si me pedís mi opinión, y sí, el chabón es un gordo garca, pero bueno.
O sea, la hizo re bien.
Claro, para o sea, la mitad de que en se su mueve. Momento, yo no quiero pensar mal y quiero. O sea, en su momento Gilda le importó y además. El tipo hizo toda una movida para que cuando ella no era nadie pudiese llegar. Y así, ¿no? Otras cosas como que también, no sabes si es verdad o no, pero él en una entrevista decía una vez que Gilda le preguntó si algún día iba a tener éxito, como se le estaban cerrando todas las puertas, le dijo, algún día voy a tener éxito, o sea, algún día esto se va a dar. Y Toti le dice, vos vas a ser exitosa el día que la hinchada de Boca cante tus canciones.
No, por favor.
Y hoy por hoy no hay club en la Argentina que no tenga una canción de Gilda, ¿entendés? Cosas que pasan
cancionero.
Con... Claro, Gilda, Los Decadentes, Rodrigo, son tres bandas que tenés poco más y tienen más temas de hinchada que propios.
Sí, sí.
¿No? Es como complicado. Pero la película en sí es para ir a verla. A mí me pasó algo muy loco, que es que cuando yo estaba en la fila, había mucha gente que iba a ver la película, pero se hacía la pelotuda como diciendo, no, en realidad no entendés, es como que...
No, vengo a verla,
venía a ver qué había en el cine, igual. Viste, y justo esta estaba por empezar,
para
bueno,
la
de vamos.
Se habían acabado las entradas.
Pasó tarde. Mucho, claro. O sea, yo estaba haciendad la cola, estaba esperando a mi novia en realidad que salía de la facultad, entonces yo digo, bueno, voy a sacar las entradas antes porque ya fue, o sea, hacemos todo más rápido. Y estaba en la cola y escuchaba eso por todos lados. El tema es que... Toda la gente que estaba en la cola iba a ver la misma película, pero toda la gente se hacía la pelotuda de que, ah, no, en realidad...
No, no había nada.
Hacete cargo, ya claro. Es una película, desde, no significa que te gusta la cumbia,
desde
significa
la mina
que te gusta
de,
el cine.
De 40 que iba y decía, ay, ¿a dónde me trajeron chicas? Hasta, no sé, el chabón que estaba con la novia...
Más adelante, nena.
Claro, sí. Hasta el chabón que estaba con la novia y decía, ay, no, bueno, por ahí está buena, qué sé yo, a mí me da lo mismo, ¿viste? Y pero se la dijo 3-4 veces como para ir a ver esa película y siempre decía al final, a mí me da lo mismo en realidad. Es
claro,
como que...
no sé, vos elegí, pero...
Vos elegí, claro. Pero no quiero ver ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, solo quiero ver Gilda, pero bueno, me da lo mismo.
Me da lo mismo, claro.
El tema es que así la gente se siente así de la pelotuda, Gilda... En sus primeros 4 días, en su primer fin de semana, tuvo 225.000 personas que fueron a ver el cine.
Y yo no fui una de ellas.
Yo tampoco.
Es la segunda película.
A mí no me da lo mismo.
Es la segunda película de mejor arranque del cine este año. Si te digo cuál es la primera, vamos para atrás. Así que
¿cuál es
la primera? Es Me casé con un boludo.
No. La... Cierren todo, chicos, ya fue.
Es la mejor película nacional.
No.
Este año, en cuanto a primer fin de semana.
¿Qué hicimos mal? Triste, ¿qué hicimos mal? Basta. Suar, deja de robar. ¿No podemos hacer una sección que se llame Suar, deja de robar?
Es más, Me casé como un boludo es la tercera mejor película nacional en la historia.
¿Qué?
En su primer fin de semana.
No.
Solamente atrás del Clan y de Relatos Salvajes.
Ah, bueno. Bueno. Me quedo un poco más tranquila.
Estamos bien.
Hay esperanza
con los,
en
con
este
los dos
mundo.
Primeros lugares, ¿entendés? Pero...
Claro.
¿En serio? Una película que encima se llama Me casé con un boludo. Tiene ese título.
Igual a mí el título me copa porque hay más de una que se debe haber sentido identificada, especialmente la esposa de Suar.
La esposa de Suar ahora se separó, así por que eso. Sí, lo debe estar pensando.
Angelina Jolie diciendo, me casé
Angelina
con un boludo.
Jolie, los memes de Angelina Jolie, Jennifer Aniston, sí, no, son
la cantidad de memes de Jennifer Aniston festejando.
Jennifer Aniston, tipo...
That's what I call closure. Fantástico. Gracias. Salud. Por tanto, Rachel Green.
Sí.
Pero bueno, el tema no es que a la película le fue muy bien. Si vos la ves y la tomás como una biopic, deja la vara bastante alta en cuanto a producción, en cuanto a cómo está armada y cómo está contada una historia. No trata de llevar a Gilda más allá de lo que es.
Claro.
Sino que al contrario, la baja, la humaniza mucho más. Más después de, bueno, todo el fenómeno que se armó y cómo la ve la gente a Gilda, agarra un personaje así que es nada.
Lo baja a tierra.
Claro, que es santa para alguna gente, o sea, y te lo baja y te muestra que había una mujer.
Alguna
que
gente
había...
ustedes, o sea, háganse cargo. Chico.
Bueno, disculpame, pasaron cosas acá cada vez que se nombra Gilda.
Es verdad. O sea,
yo ahora quiero saber.
Es raro. Y nada, y se
la primera vez que nombramos
más.
A Gilda, a la semana siguiente anunciaron que se filmaba la película.
Sí. También, sí, también pasó de, no sé, de estar a, ¿cuándo era que estábamos hablando de Gilda una vez? Estábamos comiendo antes de entrar acá.
Fue la primera vez, ¿no fue antes del primer programa o una cosa así?
Sí, una cosa así también, y estábamos hablando de Gilda y es como que, apareció una chica que se llamaba Gilda que estaban buscando también.
Sí, 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 pasan cosas cada vez que se nombra Gilda.
Bueno,
ya les contaremos qué pasó.
Pero el tema es que, la verdad que está muy bien hecha. Más allá de, yo te digo, de si te puede gustar o no el personaje, si te puede gustar el nuevo guión, para hacer una biopic y que diga, mira, esto se hizo en Argentina y vos la ves como una película que es, deja la vara bastante alta y como que te decís, se están haciendo cosas copadas a nivel producción. Vi trailers de otras películas argentinas que vos decís, la historia es una boludez, como La última fiesta. Uh-huh. Y cuando vos ves el trailer decís, ok, está bien, la historia no te puede gustar, pero te das cuenta que se están haciendo cosas con un nivel de calidad bastante bueno. Al nivel de, no sé, la historia puede ser comparable con Qué pasó ayer, que vos decís, es una boludez. Pero cómo
pero está
armada y cómo...
en Argentina, hay que apostar
claro,
a
la calidad de la filmación.
Claro.
Vos decís, se están empezando a hacer cosas bastante, bastante copadas.
Ponernos en eso. Si vos vas a ver esa película, la misma película, con la misma trama, hecha en Estados Unidos, ¿por qué no la vas a ver hecha acá? Apostemos a lo que es producción nacional y más si es producción nacional de calidad. Y me parece que en el cine estamos viendo esto, en materia audiovisual esto se está viendo y tenemos que seguir apostando a estas cosas, más cuando son de calidad.
Si te gusta Gilda, es un obligado porque la vas a pasar terriblemente bien. Hay momentos en que decís, wow, se parecen demasiado hasta en la voz. O sea,
sí,
vos cerrás los ojos
parecido.
Y escuchás una canción y decís, no me estaría dando cuenta
sí.
qué onda. El disco también está vendiendo muy bien, o sea que tuvo un montón de aceptación. Se va a volver a escuchar Gilda en distintos lados, cosa que vamos porque...
No, ¿sabes cuál es el problema? Van a remixarlo. Ahora vamos a tener a los Basofia de Marama, Rombay y todos esos pibes que tienen los mismos acordes. Con los mismos acordes sacaron 3 discos.
Va a haber gente diciendo, esa canción la robó a fulanito.
Y sí.
No, como la que
anacronismos.
Dijeron, Cerati le robó la canción a Capornis. No, amiga, claro. No. No, andás
hagamos
a
anacronismos.
Complicado. Y pero si bueno, no te gusta, y si no te gusta Jill Landai, mirala igual, sacate todo, tenés todas las pretensiones, porque te vas a encontrar con una película sobre una mujer que vino, que hizo cosas nuevas en un género que era muy jodido para las mujeres, sí, que le abrió la puerta a muchas personas y que además, por seguir sus sueños no se olvidó de lo que ya tenía. O sea, ¿entendés? Ella era madre, era esposa, y ella quería ser cantante también, y tuvo un era muy complicado mantener todo en equilibrio. Y sin embargo, vos te fijás que cuando, claro, que cuando te importan las cosas, se puede. Y nada, eso básicamente. O sea, es una mujer que tuvo los ovarios de venir, plantarse y hacer cosas que eran muy jodidas, porque vas a ver cosas que vos decís, yo no lo haría. ¿Entendés? Yo no lo haría ni ahí, pero ni aunque me gustase lo que estoy haciendo, lo haría.
Gilda era una empoderada.
Exactamente.
Es así.
Una adelantada.
Pero bueno,
nos vamos a ir con una canción. No quería agarrar de lo más mainstream, sino quería agarrar una canción justamente que reflejara todo esto que yo te estoy diciendo, de todos los ritmos más tropicales y más como cumbia, como cachengue, propiamente dicha.
Sí.
Así que nos vamos a ir con Como María de Gilda. Que tengan una linda semana, porque esto es todo, ¿no? No quedó nada
esto
más.
Esto es todo, amigos. Nos vemos. Chao.